Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
De la noticia que más les interese a ustedes y seguramente más les indigne es que 27.000 muertos después, desde mañana va a ser obligatorio el uso de la mascarilla en España en lugares públicos. De manera que desde este jueves, 21 de mayo, obligatorio el uso de la mascarilla por las personas mayores de 6 años si no se puede garantizar la distancia de seguridad de 2 metros. Luego más tarde lo vamos a contar y les vamos a contar también qué pasa y qué sucede con los deportistas porque lo ha decidido esta mañana el gobierno. Pero deben ustedes saber que la decisión del Ejecutivo llega después de la petición de las comunidades autónomas y que si mañana todos vamos a tener que llevar mascarilla en espacios públicos es en contra del criterio de Fernando Simón. Es una decisión política. Porque si fuera por el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, todavía no se habría bajado del burro. Bueno, fue Simón el que ayer por la tarde vino a admitir que no recomendaron en su momento las mascarillas allá por el mes de febrero porque no había suficientes para todos. Pero no fue eso lo que dijeron. Podrían haber recomendado a la ciudadanía protegerse como pudieran fabricándose incluso una mascarilla porque el virus se propaga a través de las gotitas que las personas exudan cuando hablan, que expelen cuando están hablando. Pero lo que Fernando Simón y Salvador ya dijeron a los españoles fue que no eran necesarias las mascarillas y que incluso su utilización podría ser contraproducente. Y esta es seguramente la mayor irresponsabilidad en la que ha incurrido este gobierno porque por esto se han infectado y han muerto muchos, muchos españoles. Bueno, durante toda la mañana, luego las mascarillas lo contamos en detalle, durante toda la mañana la noticia ha estado y sigue estando en el Congreso de los Diputados, porque allí Pedro Sánchez está intentando lograr el apoyo de la Cámara a la quinta prórroga del estado de alarma. Y hay que decir que el presidente del gobierno está cada vez más solo. Esto no es que lo digamos nosotros, esto es que es un hecho. Miren, en la primera votación tuvo 321 apoyos. En la segunda tuvo ya 270. En la tercera 266. En la cuarta 178. Hoy 176, y todo gracias a Ciudadanos. Todo en un debate largo, muy largo, donde se han dicho muchas cosas en el Congreso de los Diputados y quedaría para seis editoriales, pero lo que más nos ha llamado la atención de lo que han dicho Sánchez y sus socios de Podemos han sido estas tres o cuatro cosas que les vamos a contar. Miren, es un hecho que el presidente del gobierno repite muchas cosas y que no le importa repetir mentiras, aunque todos los medios de comunicación de España lo hayan desmentido. Pero aún así el presidente sabe que engañar a la opinión pública es rentable porque siempre algo queda. Le da lo mismo, por tanto, volver a repetir una y otra vez exactamente la misma frase.
Señorías, fuimos el primer país europeo en declarar el estado de alarma tanto por número de contagios como también por fallecimientos en esa fecha.
No es verdad. Portugal, Austria, Francia, Bélgica o Bulgaria tenían muchos menos infectados y fallecidos en relación con su población cuando iniciaron el confinamiento obligatorio de la población. Esto lo vamos a recordar todas las veces que el presidente repita la misma mentira allí donde la repita. Y el presidente del gobierno también es verdad que tiene un serio problema a la hora de relacionarse con la verdad, pero que, miren, a la hora de recordar hechos pasados le suceden cosas como esta. Presten atención.
Déjenme que les recuerde, señorías, que el miércoles 12 de febrero de 2020 los organizadores del Mobile World Congress en Barcelona decidieron su cancelación ante la renuncia de algunas empresas y fabricantes a acudir a este evento. Su motivo, como bien es conocido, era el recelo que provocaba la presencia de entonces algunas empresas de al continente asiático, especialmente de China y de Corea, ante la posibilidad de un contagio de la enfermedad que en aquel instante veíamos desde Europa circunscrita al continente asiático. Buena prueba de ello es la reacción que la cancelación provocó en la opinión pública de nuestro país. Basta leer los editoriales de los medios de comunicación más relevantes entonces para recordar cómo se veía el COVID-19 desde España. Se hablaba de precipitación, de alarma injustificada, de epidemia del miedo. En definitiva, eran expresiones recurrentes no solamente por parte de la oposición, que criticaba al gobierno por la cancelación del Mobile World Congress, sino también de los medios de comunicación más significados de nuestro país. Y lo hacían sin excepción. No existían opiniones contrarias.
Pues tampoco es verdad. Sí existían opiniones contrarias. Miren, editorial del 11 de marzo, del diario económico Cinco Días, perteneciente al grupo Prisa, que no es precisamente de derechas. Se titulaba La importancia de celebrar un Mobile World Congress seguro y concluía así, abro comillas. Tras hacer balance de presencias y ausencias, de riesgos y beneficios, de pros y contras y de impactos económicos, tomar una decisión sobre si tiene sentido o no seguir adelante con la celebración del Congreso en las fechas previstas, un solo caso de coronavirus puede ser más caro en el medio plazo que un aplazamiento razonable o una cancelación. Cierro comillas. Esto es lo que decía el editorial del diario económico Cinco Días. Dice Pedro Sánchez que nadie decía estas cosas. Bueno, si vas a hacer afirmaciones tan tajantes, qué menos que revisarte a fondo lo que decían los diarios económicos para ver qué era lo que opinaban durante aquellos días. O pídele a quien te escribe los discursos que se estudie las cosas. Por cierto, aunque Pedro Sánchez lo deslice, no fue el gobierno quien canceló el mobile. No lo canceló el gobierno de España. Lo hicieron los organizadores con el criterio en contra de Pedro Sánchez y sus ministros, que por aquel entonces se indignaron muchísimo diciendo que había otros motivos al margen del coronavirus. Y el tiempo ha demostrado que fue un acierto cancelar aquel evento en contra del criterio de Pedro Sánchez. La tercera afirmación que ha hecho el presidente del gobierno es esta otra, que tampoco es nueva, pero que la verdad es que no deja de ser llamativa. Ya lo dijo el pasado fin de semana. Nos cuenta qué hubiera pasado en España si no hubiera habido confinamiento o si él hubiera sido mucho más irresponsable de lo que ha sido.
Hoy sabemos que de haber seguido esa estrategia, si hubiesen contagiado 2/3 de la población española, es decir, 30 millones de compatriotas, y en consecuencia hoy sumaríamos más de 300.000 víctimas. Probablemente hasta incluso muchas más. Porque evidentemente si hubiera colapsado el Sistema Nacional de Salud y en consecuencia hubiera habido muchísimos más fallecidos de los que desgraciadamente también hemos registrado a día de hoy. Estos, señorías, no son conjeturas, no son suposiciones, son hechos.
Pues sí, es una conjetura y es una suposición, porque no tenemos 300.000 muertos en España. Pero oiga, ¿de dónde se saca estos datos Pedro Sánchez? Porque siempre que el presidente del gobierno se saca un dato del bolsillo hay que mirar a ver la fuente, de dónde proviene. Este viene de su propio gobierno. No hay estudio alguno que avale esta afirmación en España, como tampoco ha habido estudio alguno que diga que hemos sido los primeros en tomar medidas o que estamos entre los países del mundo que más test hemos hecho. En fin, hemos escuchado muchas cosas esta mañana en el Congreso. Pero probablemente lo más grave ha sido cuando ha salido Pablo Echenique, el portavoz parlamentario de Podemos, a hacerse un Rafael Simancas.
De hecho, si no incluimos a la Comunidad de Madrid en el cómputo, España pasa de ser el séptimo país, no el primero, el séptimo, a ser el duodécimo país, con más contagiados por cada 100.000 habitantes. Y si quitamos a la Comunidad de Madrid en cómputo, España pasa de ser el cuarto país con más fallecidos por cada 100.000 habitantes, a ser el sexto. Si quitamos del cómputo a la Comunidad de Madrid, los datos epidemiológicos de España mejoran bastante.
Es la política excluyente. Hombre, si nos ponemos así, habrá quien piense que si quitamos a Echenique del cómputo de los políticos del Congreso, los datos de ética y dignidad también podrían mejorar bastante, ¿no? Está el portavoz de Podemos como los independentistas más radicales, culpando a Madrid de los males de España. ¿Dónde ha quedado eso que decía Pablo Iglesias, ayer mismo, sin ir más lejos, del consenso, lo abyecto de la lucha partidista, lo miserable que es utilizar a los muertos? Ya ven ustedes que en Podemos pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, soplar y sorber. Y luego ya para completar el círculo ha salido Adriana Lastra a decir esto de las caceroladas.
No puedo comprender a quienes por razones políticas deciden no cumplir la distancia social y poner en peligro su salud y la de todos.
Aplíquese el cuento. Recuerde el 8M al que asistió usted, señora Lastra. El 8M.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Hemos llegado hasta aquí con el trabajo extremo de los sanitarios y el sacrificio y el compromiso y la disciplina social del conjunto de ciudadanos de nuestro país. Es el pueblo español el que ha hecho retroceder al virus y nadie tiene derecho a derrochar lo que hemos conseguido entre todos durante estas largas semanas de confinamiento.
Señores, buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Como acaban de escuchar, ha pedido el presidente del Gobierno la confianza del Congreso para aprobar la quinta prórroga del estado de alarma. La sesión continúa, todavía a esta hora responde de nuevo a la oposición Pedro Sánchez y Pedro Sánchez a la oposición. Están todavía en el intercambio. La oposición ha sido bastante dura con la gestión del Ejecutivo. Pablo Casado, líder del PP.
La negligencia del gobierno para enfrentarse al coronavirus ha impedido salvar miles de vidas y millones de empleos. Pero intentan echar la culpa a los demás, a las demás instituciones, y repartir la responsabilidad con el resto de partidos, algo que no vamos a consentir.
Elevaba todavía un poco más el tono el líder de Vox, Santiago Abascal.
Y le digo también que no se habría aplicado este estado de excepción encubierto, que no solo no salva vidas, sino que está hundiendo y destruyendo la economía nacional. Pero lo peor de todo es que además ustedes se han instalado en el matonismo político. En el matonismo político y en el chantaje.
Aunque quizá hoy lo más llamativo ha sido el discurso de Esquerra Republicana de Cataluña. Ya saben, va a votar no. El portavoz parlamentario de los independentistas, Gabriel Rufián, ha advertido así al Ejecutivo.
Hemos fracasado. Unos por no saberlo negociar y otros por no saberlo explicar. Estamos hoy aquí, literalmente, llevándonos por delante, quizá de forma irremediable, el espíritu de la investidura.
Ya les decimos que no todo es lo que parece. No se dejen llevar por las palabras de Rufián. Enseguida les vamos a explicar por qué. Enseguida les vamos a explicar qué es lo que hay detrás de estas palabras de Rufián. No pierdan detalle. Bueno, sea como fuere, el gobierno va a sacar adelante esta prórroga gracias al apoyo de el Partido Nacionalista Vasco y de Ciudadanos, aunque con razones diferentes. Edmundo va a la luz del interés general. Aitor Esteban asegura que lo hacen porque se han atendido a las peticiones del PNV.
Nos lo pone muy difícil porque es intransigente, porque ha sido unilateral, porque ha cometido muchos errores, porque se ha rectificado muchas veces. Sí, pero hay que votar con responsabilidad.
Esta situación creo que no es cómoda para nadie, pero bueno, creo que dadas las circunstancias podemos, si es que existe ese diálogo, sentirnos más cómodos.
Y además les hemos contado que a partir de mañana va a ser obligatorio el uso de las mascarillas en todos los espacios públicos donde no se pueda garantizar la distancia de 2 metros. En unos minutos ampliamos toda la información, pero antes, ¿quién está obligado a llevarla, Alicia González?
Pues prácticamente todas las personas desde los 6 años en adelante, salvo que tengan algún problema respiratorio, que por su situación de discapacidad o dependencia presenten alteraciones de conducta al llevarla, o quien no pueda llevarla por su trabajo. También se incluye una excepción genérica que dice así: causa de fuerza mayor o necesidad.
Los deportistas, por ejemplo, no tienen que llevar la mascarilla. Si usted es aficionado al running, a salir a la calle, a montar en bicicleta, no tiene que llevar la mascarilla. En la economía hay 2 noticias que reflejan la dura situación que están atravesando en estos momentos muchos españoles. La primera, sobre los ERTEs, porque a pesar de que el gobierno solo reconoce que 300.000 trabajadores aún no han cobrado, los gestores administrativos elevan esa cifra hasta los 900.000 y calculan que más de 200.000 pequeñas y medianas empresas van a cerrar directamente. Y la segunda tiene que ver con el Servicio de Empleo Público Estatal, el SEPE. Solamente en abril han gestionado más de 3.300.000 expedientes, casi 7 veces más que en 2019. La carga de trabajo aumentó, tal y como denuncia el sindicato CESIF, un 530%, con un aumento de plantilla de apenas el 10%. Por ello, el sindicato pide más medios. María Fernández, portavoz de CESIF en el SEPE.
Pedimos que refuerce las plantillas, por favor, que necesitamos más gente, porque la gente necesita que alguien les conteste, que alguien les coja el teléfono y que alguien, sobre todo, les acabe pagando.
Y mientras las plantillas del SEPE no tengan todavía la dotación necesaria, pues los ERTEs seguirán llegando tarde, que es lo que está pasando desde hace ya bastante tiempo. Muchos españoles llevan esperando el ERTE desde el 14 de marzo. Desde el establecimiento del decreto de estado de alarma en nuestro país. En Crónica Internacional, a pesar de que España mantiene esa cuarentena de 14 días para todos aquellos que lleguen a España desde el extranjero, ya son varias las aerolíneas europeas que han informado de que a partir de junio retoman ya vuelos con nuestro país. Alicia.
Es el caso de Air France, que a partir del día 27 retoma los vuelos desde Ibiza y Palma de Mallorca a París con un vuelo semanal. También Alitalia, que reanudará los vuelos con España desde principios de junio. De hecho, Italia ya ha anunciado que el 3 de junio va a abrir sus fronteras para viajeros de la Unión Europea que no van a guardar cuarentena a su llegada, una medida dirigida a salvar el verano para el turismo, un sector que equivale al 13% del Producto Interior Bruto del país.
Es noticia.
Miércoles 20 de mayo, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
La Audiencia Nacional rechaza suspender de urgencia la orden ministerial sobre el fin del curso recurrida por el Partido Popular. Asegura que el PP no explica el porqué de la medida que solicitan y que tardaron casi un mes en acudir a los tribunales.
El Banco de España pide nueva formación para potenciales desempleados de los sectores más afectados por la pandemia, como el turismo, y facilitar así su reinserción en otro sector, evitando el paro.
El Ejecutivo prorroga durante 6 meses automáticamente las autorizaciones de residencia y trabajo de extranjeros. Los 6 meses comenzarán a contar en cuanto termine el estado de alarma.
Marruecos va a rescatar a las 45 personas que han pedido auxilio porque se hundía la patera con la que trataban de llegar a las Islas Canarias y que está a 6 millas náuticas de la costa del Sáhara Occidental.
Y la Audiencia Provincial de Guadalajara condena a 26 años y medio de cárcel a un hombre por asesinar a su pareja con arma blanca en su domicilio de Azuqueca de Henares en 2017.
Previsión del tiempo. El sol pues va a lucir en la mayor parte del país. El termómetro sigue subiendo. La muestra es que van a ser muchas las provincias que se van a situar por encima de los 30 grados, sobre todo en el Valle del Guadiana, en el Valle del Tajo y en el Valle del Guadalquivir. 32 por allí están alcanzando ya. Eso sí, ojo por la tarde. Se prevén algunos chubascos y tormentas en el interior del noroeste y también en los Pirineos. No perdemos de vista el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, y el optimismo de Alexander Ceferín, que es el presidente de la UEFA, que en una entrevista ha dicho que el fútbol con aficionados en la grada volverá muy pronto, más pronto de lo que muchos esperan. Dice que este virus no va a durar para siempre y que la Eurocopa se va a celebrar seguro el próximo año. Muchas novedades en segunda división, por ejemplo, con el Rayo Vallecano volviendo a los entrenamientos después de levantar el ERTE. También en el fútbol no profesional. Luego vamos a explicar todo lo que ha propuesto la Federación Española de Fútbol para los play-offs, porque ya hay fechas, cuándo van a pasar los test los futbolistas, y también novedades en el ámbito polideportivo. Por ejemplo, el Movistar Estudiantes ha renovado el contrato a su entrenador, así que luego detallamos todas las novedades en los deportes.
2:16 de la tarde, 1:16 en las Islas Canarias, continúa la sesión en el Congreso.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos respondiendo en segundos en caso de robo o emergencia. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy, más que nunca, seguimos a tu lado.
Es noticia. Es radio.
No tanto en la Diputación de Barcelona. Miren, con esa derecha catalana, con la cual yo soy a veces crítico, hemos aprobado un impuesto a la banca.
Tomando la palabra a esta hora Gabriel Rufián en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados ante la mirada atenta de Pedro Sánchez, que está exhibiendo una media sonrisa cuando escucha a Esquerra Republicana, que hoy le dice de nuevo no a Pedro Sánchez a la aprobación del decreto de estado de alarma. Comenzamos recordando que España tiene casi 28.000 muertos y que seguimos sin saber cuántos fallecidos reales tenemos en nuestro país. O los muertos en residencias de ancianos, o los sanitarios fallecidos, o los test que se han hecho, todas estas cosas. Además, pues no las ha comunicado el Gobierno de la Transparencia y no parece que lo vaya a hacer. Bueno, si Pedro Sánchez hoy va a lograr por la mínima prolongar el estado de alarma durante 15 días, es solamente porque no ha conseguido alargarlo durante más de un mes, que era lo que pretendía, y empezamos recordando esto, hasta ayer. Escuchemos otra vez a Pedro Sánchez.
Vamos a solicitar al Congreso de los Diputados que en lugar de ser 15 días, sea alrededor de un mes la vigencia de este último, esperemos, estado de alarma.
Bueno, pues no ha podido hacerlo, y solamente van a ser 15 días. La intención del presidente del Gobierno era hacerlo durante un mes. Hoy, a pesar de todo, Pedro Sánchez ha venido a presumir de transparencia diciendo esto.
Que efectivamente eso es la quinta vez que nosotros acudimos a esta Cámara para solicitar la aprobación del estado de alarma y luego sus prórrogas. Y yo creo que además es un ejercicio sano de democracia y que demuestra además la voluntad clara del Gobierno de España, el compromiso con esta Cámara y el compromiso además de rendir cuentas y de ser absolutamente transparentes en el ejercicio y en la aplicación del estado de alarma. Y si uno echa la vista fuera de nuestro país y ve exactamente cuál es el comportamiento y las decisiones que se han tomado por parte de otros gobiernos europeos cuando han solicitado el estado de alarma, no creo que haya habido ningún gobierno en Europa que se someta cada 15 días a la aprobación de una prórroga del estado de alarma. Insisto, hay países que han solicitado el estado de alarma por 6 meses o incluso más.
Y hasta ayer Pedro Sánchez lo quería por más de un mes. Pero como no ha podido hacerlo porque se lo han echado abajo, hoy Pedro Sánchez, es que él es así, ha sacado pecho criticando lo que hasta ayer mismo pretendía hacer y alabando lo que hoy tiene que hacer, 15 días, obligado por las circunstancias frente a lo que pretendía hacer y que no le han dejado. El presidente del Gobierno siempre gana, ya lo saben ustedes, aunque cada vez lo haga por un margen más estrecho, cada vez está más solo. Ketty Garat, buenas tardes.
Así es, Juan Pablo, buenas tardes. Esta es la secuencia de apoyos desde la primera a la última votación. 321, 270, 269, 178 y hoy 176 apoyos, justo la mayoría absoluta. Por los pelos, el presidente del Gobierno afronta hoy una nueva victoria pírrica que evidencia la agonía de un Ejecutivo que va estrechando su margen y cambiando de socios. Hoy el PNV y Ciudadanos le salvan en esta quinta prórroga junto a los votos de Más País, Coalición Canarias, Teruel Existe y Partido Regionalista de Cantabria. 176 votos a favor frente a, atención, 165 votos en contra, 11 solo de diferencia entre los síes y los noes, a quien hoy se dirigía el presidente del Gobierno mandando este recado genérico a quienes rechazan su quinta prórroga del estado de alarma.
Hemos llegado hasta aquí con el trabajo extremo de los sanitarios y el sacrificio y el compromiso y la disciplina social del conjunto de ciudadanos de nuestro país. Es el pueblo español el que ha hecho retroceder al virus. Son los ciudadanos de este país los que han doblegado la curva unidos. Son los españoles los que han parado al virus unidos. Y nadie, repito, nadie tiene derecho a derrochar lo que hemos conseguido entre todos durante estas largas semanas de confinamiento.
Luego ha ido citando en la réplica a los adjudicatarios de sus mensajes. Primero a Pablo Casado, al líder del PP, le ha dicho que su estado de alarma es constitucional, está en el núcleo de la Carta Magna y así le ha referido el informe de la Abogacía General del Estado al respecto.
Le repito, señor Casado, dice la Abogacía del Estado, no existe alternativa jurídica al estado de alarma.
Y luego, ya como tradición, que a rebufo van los populares de la ultraderecha de Vox.
Vamos a ver, señor Casado, entre la unidad y la ultraderecha usted ha escogido a la ultraderecha. No, incluso ha llegado aquí desde esa tribuna, señoría, a utilizar el argumento de ETA para votar que no al estado de alarma. Eso demuestra, señor Casado, que no tiene usted ningún argumento para votar en contra del estado de alarma.
Otra tradición ha sido sacar el látigo con el PP y el guante blanco con su socio Esquerra Republicana de Cataluña, que hoy vota como el PP. A Gabriel Rufián le pide Pedro Sánchez darle continuidad a su legislatura de 4 años.
Hemos mantenido y mantengo los compromisos de investidura, que yo valoro mucho el diálogo que tengo con Esquerra Republicana y que quiero seguir practicándolo a lo largo de la próxima, o mejor dicho, de esta legislatura, que le recuerdo, tiene 4 años por delante.
Un escenario de 4 años que acaba de decir en el turno de réplica a Gabriel Rufián, que es demasiado optimista. En privado, el Ejecutivo es consciente, Juan Pablo, de la magnitud del problema que tienen en estos momentos encima de la mesa y hay mucha frustración con los republicanos, a quienes dicen que se lo hemos dado todo en esta negociación, salvo una cosa, acabar con el mando único de Sanidad de Salvador Illa, dándole todo el proceso de decisión del estado de alarma a las comunidades autónomas. Una frustración que ha destilado en todo momento este pleno parlamentario que continúa ahora con los turnos de réplica. Aún habrá una intervención más, la dúplica, y después la sesión de control y después el debate de otro decreto sobre medidas económicas urgentes. No se va a votar, Juan Pablo, por tanto, hasta las 6 o 7 de la tarde.
Bueno, es saberlo. Bueno, si Pedro Sánchez saca adelante su decreto de estado de alarma es, por ejemplo, gracias al apoyo del Partido Nacionalista Vasco. Y, por ejemplo, también gracias al apoyo de Ciudadanos, que ha tenido que hacer una vez más este ejercicio de equilibrismo de los últimos 15 días de apoyar a Pedro Sánchez para rentabilizar sus 10 escaños y darles una utilidad, pero al mismo tiempo criticando todo lo que está haciendo el gobierno. Mariano Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Ausente Inés Arrimadas, de baja ante su inminente maternidad, Edmundo Val explicaba su voto a favor de la prórroga del estado de alarma, asegurando que no es un respaldo al gobierno.
Señor Sánchez, hoy lamento decirle que usted aquí no es el importante. Hoy los importantes son los españoles. Hoy no votamos en favor de un gobierno, como hemos escuchado discursos de Esquerra Republicana amenazando con romper el pacto de investidura sin pensar en las vidas y en los empleos de los españoles, solo pensando en obtener rédito político de su posición de amenaza.
El portavoz adjunto de Ciudadanos equiparaba a Echenique, Rufián y Abascal por estar a su juicio en la vieja política y lanzaba un reto a quienes votan hoy no a la prórroga del estado de alarma.
Miren a la cara al personal sanitario, miren a un médico, miren a un enfermero, miren a un celador y explíquenle, porque yo no podría, explíquenle por qué siempre votan no. Explíquenles cómo es posible que estén en favor de los contagios y de poner en riesgo a los sanitarios de este país. Todos estamos enfadados, yo estoy enfadado, todos estamos perdiendo la paciencia. Es normal, el confinamiento es muy duro, pero hay que tomar decisiones con la cabeza. no con las tripas.
Hoy, en el último acto de su fugaz carrera política, Marcos de Quinto votará sí telemáticamente al estado de alarma, siguiendo por tanto la disciplina de voto tras haber anunciado ayer su marcha de la formación naranja por su discrepancia con esta postura.
Ya saben que en la política nada es verdad ni es mentira y todo es según del color del cristal con que se mira. Atención a esto porque es llamativo. Los socios de Pedro Sánchez están al límite de su paciencia, esto es un hecho. Desde Esquerra Republicana de Cataluña ha salido Gabriel Rufián a decirle al presidente que el pacto de investidura agoniza.
Hemos fracasado, unos por no saberlo negociar y otros por no saberlo explicar. Si hace 15 días apenamos a mucha gente, hoy apenamos y enrabiamos a aún más gente. Enrabiamos porque estamos hoy aquí literalmente llevándonos por delante, quizá de forma irremediable, el espíritu de la investidura.
Daba la impresión, escuchando a Rufián, de que Esquerra rompe con el gobierno, pero miren, en Esquerra saben perfectamente que necesitan tanto a Pedro Sánchez como el presidente los necesita a ellos. De manera que el enfado de Rufián, casi podemos concluir, que es un tanto impostado. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Y prueba de ello, Juan Pablo, es que inmediatamente después del discurso bastante más bronco de lo habitual de Gabriel Rufián, salía el número 2 del partido, Per Aragonés, en un acto en Barcelona a intentar calmar las aguas. El voto será negativo, pero porque no les ha quedado otra opción. Intentaba justificarlo así, Aragonés, lamentando que Pedro Sánchez haya preferido apostar por Ciudadanos. La abstención se complicaba a última hora de la noche, porque los separatistas se quedaron sin argumentos, dicen, que vender a los suyos si facilitaban la prórroga junto a los de Arrimadas. Por eso presionaron con una fecha para la mesa del diálogo. Y sin calendario, Esquerra votará que no. Pero nada de dar, y esta es la clave, por dinamitadas las relaciones. Aragonés admite que necesitan a Pedro Sánchez.
El día de ahí va a ser un día muy intenso.
El día de ayer fue muy intenso, con contactos de todo tipo con el gobierno, y no conseguimos concreciones. Es más barato políticamente hacer un acuerdo con Ciudadanos. Son ellos los que han decidido que Esquerra Republicana se mantenga en el no, pero nosotros siempre estaremos abiertos a seguir hablando, porque seguimos defendiendo los principios que planteamos como partido.
Plantegem com a força política.
Esquerra no quiere poner en peligro la mesa de diálogo, de ahí que Aragonés mantenga la mano tendida al gobierno. Dar la espalda ahora a Sánchez no entra en su estrategia en plena contienda con los de Puigdemont.
Y vamos a ir concluyendo lo que ha sido el debate parlamentario con los partidos de la derecha. Pregunta, ¿qué argumentos han utilizado? Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Explican tanto desde el Partido Popular como desde Vox que Pedro Sánchez quiere alargar unos poderes extraordinarios que ya no son necesarios, ya que la legislación española, dicen, permite llevar a cabo la desescalada sin prorrogar el estado de alarma. Tanto Casado como Abascal han protagonizado discursos muy duros contra el gobierno, confirmando ambos su voto negativo a esta quinta prórroga.
Esa obsesión contra Madrid es despreciable, además de absurda, porque la autonomía con más fallecidos por habitante está gobernada por el Partido Socialista. La negligencia del gobierno para enfrentarse al coronavirus ha impedido salvar miles de vidas y millones de empleos.
Si usted, el señor Illa, el señor Simón, el señor Iglesias no hubiesen ocultado información a los españoles y les hubiesen protegido, habían salvado la vida de más de 30.000 de nuestros compatriotas.
Y ambos se han referido también a esas protestas contra el gobierno, también a los escraches. Dice Casado que los condena, pero eso sí destaca la hipocresía de Pablo Iglesias. Por su parte, Santiago Abascal, al que ayer apuntaba el vicepresidente del gobierno diciendo que las próximas protestas pueden ser en su casa, respondía así.
A la izquierda nunca le ha gustado la nación, ha preferido la lucha de clases. Y como eso ya ha fracasado, veo que le hace gracia al señor Errejón, ahora se han inventado ustedes la lucha de barrios. Y han tratado de catalogar a los españoles entre los que viven en un barrio acomodado y en un barrio humilde, y han querido decir a toda España y al mundo entero que solo protestaban los españoles que vivían en la calle Núñez de Balboa, con insultos, llamándoles hemofílicos, llamándoles cayetanos, con el auxilio estúpido de Ciudadanos en este caso. Pues bien, la revuelta de las cacerolas y de las mascarillas ya se ha extendido por todos los barrios.
Y ambos dirigentes coincidían también desde la tribuna en que Pedro Sánchez cada vez está más solo.
Y 29, hacemos una pequeña pausa y enseguida van a escuchar lo último del Congreso, que la verdad es que no les va a dejar indiferentes.
Es Radio, 10 años de información. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Máscarafacial.es, fabricada en España, homologada para profesionales y empresas. Máscarafacial.es, fácil uso y desinfección. máscarafacial.es, 630 212109 y en la web máscarafacial.es.
Elige Taxi de Madrid, de puerta a puerta, en un espacio limpio y seguro.
El calor perjudica gravemente la duración y belleza de sus prendas de piel. Por eso en Friopiel nos dedicamos desde 1954 a su conservación en cámaras frigoríficas, porque el frío es el único sistema que garantiza su perfecta conservación. En Friopiel conservamos sus prendas de piel desde solo 30 euros, con seguro a todo riesgo, servicio a domicilio y limpieza incluidos. Recuerde, Friopiel, 91 326 5025.
Inmobiliarias, asesorías, joyerías y otras actividades tienen que cumplir con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. Contacte con la empresa líder en cumplimiento normativo. No se lo piense. Grupoadaptalia.es, despacho de confianza.
Los Fernández son muy amables.
Recogida y limpieza a domicilio de alfombras, cortinas, colchones, edredones, sofás, toda la ropa del hogar. Y en estos tiempos, 15% de descuento. 91-308-5000. Alfombraslosfernández.es.
Los Fernández son muy amables.
En Cafés La Mexicana llevamos 130 años inundando de aroma a café las calles de Madrid. Y ahora seguimos a vuestro lado. Encuentra tu tienda en lamexicana.es. Compra tu café online o llámanos al 91-327-1216 y te lo llevamos a casa. Cafés La Mexicana. Pronto y unidos volveremos a inundar las calles.
Es Radio Madrid 99.1 FM.
Es Radio.
2:30 de la tarde, es 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Hace 15 días hasta ahora, estábamos dedicándole un apartado especial a las declaraciones de Adriana Lastra. Saben ustedes que es la portavoz parlamentaria del Partido Socialista y que no suele dejar indiferente a nadie en sus distintas declaraciones en el Congreso de los Diputados. Hace 2 semanas, lo más comentado del discurso de Adriana Lastra fue que llamó cacatúa a un diputado del Partido Popular, a Teodoro García Egea, era a quien llamó. El secretario general del Partido Popular lo llamó cacatúa, porque mientras estaba hablando Adriana Lastra, pues estaban interrumpiendo. Esto de interrumpirse, la verdad es que se hace mucho en el Congreso de los Diputados. Mientras uno habla, pues el otro vocifera desde el escaño, etcétera, etcétera. Esto es lo que sucede hay otros lugares en Reino Unido, por ejemplo, en cualquier sesión parlamentaria, lo pueden ver, pues se jalean también, se ríen, etcétera, etcétera. Bueno, Lastra hoy es protagonista por haber dicho muchas otras cosas. Por ejemplo, esto.
¿Se harán usted y la señora Ayuso responsables de las consecuencias en la Comunidad de Madrid hay un rebrote? Porque lo que usted dice aquí, señor Casado, es lo que se repite en el barrio de Salamanca, en Núñez de Balboa. Le hablo desde la más elemental prudencia y le llamo a una responsabilidad que se le supone a un partido que aspira a gobernar. ¿Me estás amenazando?
Silencio, por favor.
¿Me has amenazado?
Silencio, por favor.
Me estás amenazando, le decía a José Ignacio Chaniz, diputado del Partido Popular, Adriana Lastra. Bueno, es cierto que Adriana Lastra, en todas y cada una de sus declaraciones, está volviendo a comparecer, por cierto, ahora mismo, no suele dirigirse nunca en términos especialmente duros a Esquerra Republicana de Cataluña, a pesar de que hoy vote exactamente lo mismo que va a votar el Partido Popular, que es no al establecimiento de un decreto de estado de alarma, con una diferencia. El PP no es socio de investidura del gobierno de Pedro Sánchez. El PP no suele apoyar a Pedro Sánchez. Esquerra Republicana de Cataluña, sí. Esquerra Republicana de Cataluña es socio de investidura de Pedro Sánchez. A pesar de todo, todas y cada una de las críticas de Adriana Lastra han ido dirigidas y encaminadas a lo fácil, a sacudirle al Partido Popular.
No puedo comprender a quienes por razones políticas deciden no cumplir la distancia social y poner en peligro su salud y la de todos.
Esto sobre las caceroladas, pero además Lastra no se ha quedado ahí. Lastra ha dicho también esto otro.
No puedo comprender que después de todo lo que hemos pasado y estamos pasando, haya dirigentes políticos que jalen, inciten y animen actitudes que desprecian el esfuerzo colectivo de estos 2 meses de sacrificio. Señor Casado, desde su partido la señora Ayuso está alentando ese tipo de comportamientos. ¿Saben ustedes lo que ocurriría si todos actuásemos del mismo modo?
Y ha seguido hablando de la gestión del Partido Popular.
¿Saben ustedes lo que ocurriría si todos actuásemos del mismo modo? Si todos los españoles decidiésemos incumplir las normas de distanciamiento que nos protegen de la pandemia. ¿Imagina usted lo que pasaría si hiciésemos lo mismo contra la gestión del gobierno del PP en la Comunidad de Madrid? Nosotros no lo hacemos, aunque razones no faltan para ello.
Bueno, y Adriana Lastra, a esta hora, Congreso, está diciendo esto.
¿A los diputados que subimos a esta tribuna? ¿Libertad para usted es libertad para contagiar? ¿Eso es la libertad para usted? Mire, le decía después al señor Sánchez, al final de su intervención, que usted está más solo cada vez, señor Sánchez. Y yo lo que le digo es, cada vez está más solo, señor Casado. Bueno, de la mano, evidentemente, de los señores de Vox, que es lo que le queda a usted, el extremo. Ya solo le queda a Vox y además...
Para decir que Pedro Sánchez cada vez está más solo... Cuando hoy va a sacar adelante el decreto de estado de alarma por 176 o 177 como mucho, pues a lo mejor es algo aventurado por parte de Adriana Lastra, que critica al Partido Popular mucho, critica a Vox mucho, pero no se le decir absolutamente nada de Esquerra Republicana de Cataluña, que insistimos, vota lo mismo que vota el Partido Popular, que es no, y ellos son socios de investidura. Que Adriana Lastra critique es algo muy habitual. Que critique a la oposición y tal, pero luego en el Partido Socialista vienen a pedir, y en Podemos, consenso. De manera que Adriana Lastra hace un rato ha terminado diciendo esto.
Que nadie está a salvo hasta que no haya una vacuna. Como dirigentes políticos tenemos que estar a la altura de este momento. A la altura que está demostrando, por cierto, toda la sociedad española, esos 47 millones de ciudadanos que se han confinado durante 2 meses en sus casas. Y no se trata de no hacer política. Se trata de hacer buena política, de hacer una política responsable, una política que sea capaz de mirar más allá de uno mismo.
Una política responsable. Miren, les vamos a hablar ahora de las mascarillas. Han costado, pues, 28.000 vidas. 28.000 vidas que muchas de ellas se podrían haber salvado si el gobierno desde el principio hubiera llamado a la población a protegerse y a proteger a los demás con el uso de las mascarillas. Los españoles lo van a tener que utilizar a partir de mañana, de manera obligatoria, en todos los espacios públicos. Tienen que llevarlas todas aquellas personas mayores de 6 años, siempre que no se pueda garantizar la distancia de seguridad de 2 metros, y para los que lo tienen que utilizar también, por ejemplo, deportistas, no las tienen que utilizar, pero las tienen que utilizar todos. Hay algunas excepciones. Vamos con algunas recomendaciones. Una guía casi de interés público, Noelia Bautista.
Sepan que solo estarán exentas de llevarlas aquellas personas para las que esté contraindicado por motivos de salud o aquellas que por su situación de discapacidad o dependencia presenten alteraciones de conducta. También aquellas que no pueden utilizarlas por la naturaleza de la actividad que desarrollan. Para el resto es obligatorio si se tienen más de 6 años y tendremos que utilizarlas en espacios públicos, al aire libre y cerrado, si no podemos mantener una distancia de 2 metros de seguridad. ¿Qué tipo de mascarillas debemos llevar? Pues vale con las llamadas quirúrgicas o higiénicas simples, aunque tienen que respetar que son de un solo uso de no más de 4 horas. Así, solo podrán reutilizar las higiénicas específicamente reutilizables y para ello deberán ser lavadas con detergente y agua caliente o lejía durante al menos 30 minutos. Existe un tercer tipo de mascarilla, las FFP2 y las FFP3, cuya vida útil es de 48 horas consecutivas, así que en este caso se pueden utilizar durante varios días. En caso de estar infectado, no tendrán otra opción que utilizar las quirúrgicas desechables para evitar contagios. Es importante también ponernos la mascarilla de forma correcta y para ello recuerden que lo primero es desinfectarse las manos. Después, colocarla cubriendo nariz, boca y barbilla y sujetándola bien a la cabeza o bien a las orejas. No puede haber espacios entre la cara y la máscara. Durante su uso, recuerden no tocarla y para quitársela, háganlo desde atrás sin tocar la parte delantera y desechenla en un recipiente cerrado. En caso de detectar que la mascarilla está húmeda, también deberán cambiarla.
La mascarilla, miren, cuando salgan a la calle, llévenla siempre. Se protegen a sí mismos y también van a proteger a los demás. En la economía, ya saben que la crisis está llevando por delante miles de trabajos y miles de empresas. Y esto puede ser solo el principio. Más de 240.000 pequeñas y medianas empresas españolas podrían estar abocadas al cierre, según los gestores administrativos. De estas, la mitad están inmersas en ERTEs. Por cierto, cientos de miles, bastantes más de los que dice el gobierno. Y la verdad es que muchísimos trabajadores siguen sin cobrar el dinero prometido por el gobierno de Pedro Sánchez por los expedientes de regulación temporales de empleo. De manera que al final ni son parados, ni tampoco están cobrando el ERTE. Están, como quien dice, en tierra de nadie. Rocío Regidor.
Los gestores administrativos elevan a 900.000 los trabajadores afectados por ERTEs que a mediados del mes de mayo aún no habían cobrado su prestación, a diferencia de los 300.000 que reconoce el gobierno de Pedro Sánchez. El Servicio de Empleo Público Estatal gestionó en abril más de 3,3 millones de expedientes, una carga de trabajo que aumentó, tal y como denuncia el sindicato CESIF, en un 530%, con un aumento de plantilla de estos funcionarios del SEPE de apenas el 10%. Por ello, el sindicato pide más medios. María Fernández, portavoz de CESIF en el SEPE.
Pedimos que refuerce las plantillas, por favor, que necesitamos más gente, porque la gente necesita que alguien les conteste, que alguien les coja el teléfono y que alguien, sobre todo, les acabe pagando.
Por otro lado, una encuesta elaborada por el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos estima que cerca de 240.000 pymes cerrarán en los próximos meses a causa de la crisis. Y todo ello a pesar de que 135.000 de estas empresas se habrían acogido a un ERTE.
Una cosa más, Bruselas urge a España a invertir en sanidad y a mejorar la coordinación con las comunidades autónomas. En concreto es la Comisión Europea la que pide a nuestro país que tiene que invertir algo más. También pide que la crisis no disminuya los recursos sanitarios y que tiene que haber eso, coordinación. Es que, claro, ha sido tan nefasto el ejemplo que ha dado España al mundo que desde Europa están llamándonos la atención. Francisco Carrera, buenas tardes.
Sí, así es. Muy buenas tardes, Juan Pablo. Bruselas, como dices, pide a nuestro país que fortalezca su sistema de salud para aumentar las capacidades en términos, aseguran, de trabajadores, productos médicos e infraestructuras. Se trata del texto de un documento publicado este miércoles, en el que la Unión Europea ha puesto en evidencia que sufrimos problemas estructurales derivados no solo de las infraestructuras físicas, sino también, atención, en las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios. Bruselas cree que hemos ofrecido buenos resultados a pesar, añade, del bajo nivel de inversiones. Un problema al que, según la Unión Europea, se añade la baja coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, las regiones, tanto en gasto, en personal o en recursos físicos. Por eso piden una mayor coordinación en todos los sentidos. Una vez que, ya saben, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento ya no tiene validez, ahora la prioridad para el viejo continente es simplemente frenar el hundimiento económico y la crisis sanitaria. Por eso, añaden en el documento, se debe apoyar el empleo con incentivos efectivos de contratación sanitaria.
Es noticia.
Pegados desde primera hora de la mañana también a lo que está contando el diario El Mundo. Lo último del coronavirus y la última hora del Congreso. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto es lo que estáis contando, ¿verdad?
Sí, sí, vosotros muy pegados al mundo, me parece muy bien, y nosotros muy pegados al Congreso, donde estamos emitiendo todavía en directo la señal. El titular de apertura dice que Sánchez logrará prorrogar el estado de alarma 15 días más con los votos de Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria. Ciudadanos, que ha sido uno de los protagonistas en el Congreso esta mañana, porque ha exigido a Sánchez que no chantaje a los españoles y dicen que en ellos no tienen un nuevo socio. El otro protagonista ha sido Esquerra. Rufián ha avisado al gobierno de que su chantaje ya no funciona. Como vemos, el mismo verbo en los dos casos. Además de esta información de la mañana, dos historias propias del mundo hoy muy destacadas. Uno es que Fernando Simón ignoró alertas de Alemania y de Francia sobre la COVID-19 en una cumbre europea, a cuyas actas hemos tenido acceso. Y por otro lado, las protestas contra Sánchez, Interior ordena investigar el origen de las caceroladas. Y una de las informaciones más leídas durante la mañana ha sido la publicación en el BOE de quiénes y en qué situaciones deben llevar la mascarilla en la calle a partir de mañana. Y para finalizar, un reportaje sobre los gallegos que se adelantaron al COVID, que se adelantaron a nivel empresarial. Son los responsables de una cadena textil que empezaron a introducir probador virtual, control térmico. Ya están preparados para lo que ahora llaman la nueva normalidad.
José Luis, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Son las 2:43 de la tarde. Están pasando más cosas en toda España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar con el Ayuntamiento de Madrid, que reclama al Gobierno que pueda movilizar el dinero de las arcas municipales para atender a las peticiones de comida que día tras día se multiplican en la capital. Jesús Sánchez.
Unas peticiones que se han hecho visibles y virales en las colas de Aluche. Unas imágenes que admite José Luis Martínez Almeida reflejan una cierta realidad de la ciudad de Madrid. El alcalde ha vuelto a denunciar el uso político partidista de esta situación y afirma que hay 420 millones de superávit para atender la emergencia social.
Lo que no se puede hacer por parte de Unidas Podemos es un ejercicio de hipocresía que consiste, por un lado, en utilizar políticamente el dolor y utilizar políticamente las fotos de las colas en la lucha como están haciendo, pero en segundo lugar, como miembro del Gobierno de la Nación, no dar ninguna solución y permitir que 420 millones de euros acaben en las entidades de crédito antes que acaben en las colas de Aluche. Si hay colas en Aluche, entre otras cosas, es porque el Gobierno de la Nación no nos deja utilizar los recursos financieros.
Además, Martínez Almeida recuerda al Ejecutivo de Pedro Sánchez que no se puede responsabilizar a los ayuntamientos de la situación social si no se les da medios para afrontar los efectos de la crisis.
Más cosas, no dejamos el Ayuntamiento de la capital. De hecho, el consistorio prevé la mayor crisis alimentaria desde la posguerra. Sara Becerro.
Y la peor parte se la llevan las familias con hijos, según adelanta un estudio social realizado por el Ayuntamiento. El delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, ha hecho un resumen de la situación en Madrid y ha destacado el drama de las familias con hijos que han visto cómo han reducido sus ingresos e incluso en muchos casos aumenta la necesidad de solicitar ayudas alimentarias, algo que el delegado ha descrito como la peor crisis social desde la posguerra en nuestro país.
El tema de las familias es algo que nos preocupa, sin duda la crisis alimentaria en Madrid, que es el gran reto de las familias. Familias con hijos van a ser sin duda las más afectadas, el 46% ya dicen que han sufrido una baja en sus ingresos, y tenemos una crisis sin duda alimentaria en España, que va a afectar por supuesto especialmente a Madrid, y que sin duda va a ser la mayor crisis seguramente que hemos sufrido desde la posguerra.
Además, el delegado ha criticado que el Gobierno Central no esté ayudando al Ayuntamiento de Madrid a solucionar la crisis sanitaria y vuelve a pedir que habiliten el uso del superávit y que paguen los ERTEs a muchos trabajadores en esta situación.
En León hoy ha comenzado el primer juicio en España en un colegio de médicos contra la administración pública por la falta de EPIs, el material mínimo y esencial de protección de los profesionales sanitarios. Es Radio en Castilla y León, Elena Rodríguez.
Buenas tardes. Sí, el Colegio Oficial de Médicos de León ha llevado a juicio a las 5 gerencias de sanidad de la provincia de León por la falta de equipos de protección para los sanitarios en la lucha contra el coronavirus y también por la falta de pruebas de diagnóstico. José Luis Celemín es el abogado del Colegio de Médicos de León.
Que se declare que efectivamente en la provincia de León la Consejería de Sanidad ha infringido la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con las consecuencias que de eso se derive posteriormente, que se le exija que se les requiera para que sigan dotando de medios de protección individual a todo el personal sanitario.
Debido a la elevada cantidad de documentación que se ha presentado esta mañana, el juez ha pedido que se presenten las conclusiones por escrito el próximo miércoles por parte del Colegio de Médicos. Después, la Junta de Castilla y León tendrá una semana más para alegar y en torno a mediados de junio se espera la sentencia.
En Galicia, el Gobierno autonómico ha presentado a los ayuntamientos su propuesta para controlar el aforo en las playas, que va a ser voluntaria y flexible. Radio en Galicia, Maite Garrido.
La FEGAM, la Federación Gallega de Municipios y Provincias, ha mantenido una reunión telemática con representantes de las consellerías de Turismo y Medio Ambiente, a los que ha trasladado el rechazo total al sistema de citas previas para los arenales gallegos este verano. El sistema de reservar vez para ir a la playa mediante un código QR, como el que se aplica desde hace años en Ascatedrais, en Ribadeo y Lugo, no se extenderá al resto de los arenales gallegos. Alberto Varela, el presidente de la entidad, manifestó en el encuentro con la Xunta no solo las dudas por la eficacia del sistema, que a su entender no se pueden aplicar en playas grandes con varias entradas y salidas, sino también por la falta de personal necesario para llevar el recuento. En la reunión acordaron, según la información de la Voz de Galicia, mantener otro encuentro en los próximos días para estudiar la viabilidad de otras plataformas informáticas que sí pueden ser útiles para los ayuntamientos, como las imágenes en tiempo real de las playas para conocer su aforo.
En la Comunidad Valenciana se han tenido que retirar guantes repartidos por el Ejecutivo Autonómico porque no protegen el radio en Valencia, María Caballero.
Buenas tardes, así es, un material que se repartió en varias residencias, una de ellas la de Carlet, el centro público de atención a mayores más grande de toda la Comunidad Valenciana. Entre los guantes que se han tenido que retirar están los de la marca Inco, que ya se tuvieron que eliminar de varias dependencias públicas de Castilla y León y la Comunidad de Madrid. Ahora la Generalitat Valenciana ha retirado varios lotes de estos guantes de nitrilio que no cuentan con las medidas de protección exigidas para actuar frente a la pandemia del COVID-19, ya que se ha detectado que fallan en su función de protección.
Además, los centros comerciales de Sevilla van a poder abrir en la fase 2 de la desescalada que comenzará el próximo lunes 25 de mayo en vista de la remisión del contagio que detectan a diario por allí las autoridades sanitarias. Es Radio Sevilla, Laura Montes.
Todos los complejos de la capital andaluza y su área metropolitana se preparan ya para su reapertura el próximo lunes en la fase 2 de la desescalada, si todo prosigue según lo previsto. Abrirán de nuevo sus puertas los centros comerciales, pero lo harán con fuertes medidas de seguridad e higiene. También con una limitación del aforo del 30% en las zonas comunes y del 45% en el interior de los establecimientos. Quedan prohibidos además los servicios de ludoteca y los espacios de descanso, pues se entiende que son zonas en las que puede haber más riesgo de contagio. Y es que a la espera de la actualización que haga el Ministerio esta tarde, en Sevilla se registran ya 4 días seguidos sin fallecidos y 3 sin nuevos ingresos hospitalarios.
En Jaca, en Aragón, un hombre ha sido detenido por vender mascarillas y geles en farmacias y centros veterinarios sin tener la preceptiva autorización. Radio Aragón, Jorge Calleja.
Buenas tardes. Los profesionales de las farmacias y clínicas veterinarias fueron quienes dieron la voz de alarma ante la actitud del ahora detenido, un hombre de 44 años, natural de Alicante, que ofrecía en dichos centros material como mascarillas y gel hidroalcohólico, y esta no es la forma de trabajar de los comerciales. El hombre se hacía pasar por gerente de una empresa del sector sanitario y ha sido detenido en el municipio ostense de Jaca, aunque también intentó colocar sus productos en otros municipios de Huesca y Zaragoza. La empresa que decía representar no existe y se le acusa de los delitos contra la propiedad industrial y estafa en grado de tentativa.
Y en Extremadura, los cazadores y los practicantes de pesca deportiva van a tener que llevar mascarilla cuando no sea posible mantener aquí tampoco la distancia de seguridad. Mar Escobar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es. La Junta publica hoy en el Diario Oficial de Extremadura una resolución que flexibiliza determinadas restricciones en materia de política cinegética, pesca deportiva y recreativa en Extremadura. Así, según la resolución, se permite la realización de actividad cinegética en la región en todas sus modalidades, siempre que se respete la distancia de seguridad y las medidas de higiene y prevención fijadas por las autoridades sanitarias. Estas autoridades recomiendan que para el desarrollo de una acción que implique más de un cazador se deberá contar con un plan de actuación preventivo por parte del responsable en el que se detallen todas las medidas a cumplir. Del mismo modo, se puede practicar pesca deportiva en todas sus modalidades, cumpliendo también esas medidas de prevención, llevando mascarilla cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad. No se podrá compartir utensilios de caza o pesca, ni utillaje, ni tampoco comida ni bebida. Una normativa que mantendrá su eficacia durante toda la vigencia del estado de alarma y posibles prórrogas.
Repasamos las portadas del viejo continente con la ayuda de la Comisión Europea. Lucía Roales, buenas tardes.
Buenas tardes. En Reino Unido, The Times habla de que la reapertura de las escuelas en Reino Unido dentro de 10 días se puso anoche en duda después de que uno de los asesores científicos más importantes del gobierno sugiriera que dependería de un sistema eficaz de pruebas, rastreo y aislamiento respecto al coronavirus. Los ministros se han negado a decir cuándo se establecerá el nuevo sistema, una condición clave de los sindicatos de docencia que se resisten al retorno gradual de las escuelas primarias. Los aliados de Gavin Williamson, el secretario de Educación, dijeron que esperaban que todas las escuelas de primaria de inglés se reabrieran el 1 de junio si se cumplen los 5 exámenes del gobierno. Y en Francia, Le Monde desarrolla lo que sería el calendario del desconfinamiento hasta la fase final. Entre las fechas que publican está el 18 de mayo como fecha clave para la reapertura de los colegios y no antes del 2 de junio la visita a hogares de ancianos, la reapertura de escuelas secundarias y la apertura de cines, teatros y presentaciones en vivo.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Y es noticia también el deporte. Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, muy buenas tardes. Pues con todas las competiciones detenidas, salvo la Bundesliga, con todas las dudas que hay sobre si se podrán reanudar y luego terminar, sorprende ver el optimismo de Alexander Seferin, que es el presidente de la UEFA, que ha concedido una entrevista en el diario The Guardian. Afirma que el fútbol con aficionados va a volver muy pronto, más pronto de lo que esperamos. Ojalá sea así, desde luego. Y que la Eurocopa 2020, que se va a disputar en 2021, se va a celebrar al 100%, porque dice el virus no va a durar para siempre. Y hablando de esa Eurocopa, muy atentos a lo que pase en España con la sede de Bilbao, que según el diario AS está en serio peligro. Al parecer, la UEFA está desencantada por la escasa colaboración que está recibiendo de Bilbao y del Athletic, que está poniendo pegas para adelantar la cesión del estadio. La federación confía en salvar la candidatura, que no se sabrá si se mantiene o no, hasta el 17 de junio, que es la fecha top elegida por el Comité Ejecutivo para confirmar o eliminar las sedes. Y es que son momentos de incertidumbre y hay algunos casos que dan auténtica lástima, casos particulares. Por ejemplo, Aduriz, el veterano delantero del Athletic de Bilbao, precisamente. Es su última temporada. ¿Va a poder jugar la final de Copa ante la Real Sociedad? Iba a retirarse en el mes de junio. Prolongará el contrato, eso han dicho, pero vamos a ver si la puede jugar. Igual que Joaquín, el mítico jugador del Betis. Esta va a ser su última temporada. ¿Se va a marchar jugando partidos sin público, con estadios vacíos? ¿Ha pensado en retirarse ya y no acabar jugando en este nuevo fútbol? Ayer dijo esto en COPE.
Como retirarme, no. Pero sí lo he pensado en el sentido de que me da pena de que mi último año, claro, pues sea así. Claro. Porque, claro, después de tantos años, pues terminaste el año como creo que al final mi carrera, pues oye, la he disfrutado tanto y ha sido tan bonita, pues que me daría muchísima pena retirarme de otra manera. Claro. Salir con el campo vacío tiene que ser muy triste.
Tiene un tono más optimista, más simpático, como es habitual en él, Zidane, que hoy ha concedido, de hecho, hace 20 minutos, una entrevista a los medios oficiales del club. Dice, una semana esta, con entrenamientos en grupo, mucho mejor que la semana pasada en la que trabajaban de manera individual.
Le gusta entrenar, vale, pero mejor jugar. Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo, y yo lo veo bien, ¿sabes? Y los jugadores yo creo que están pensando que ahora lo tiene para aprovechar, disfrutar. Nos falta 11 partidos, nos vamos a preparar para terminar bien la temporada fuerte.
Hacía más de 2 meses que no escuchábamos la voz del técnico del Real Madrid. En segunda división, afortunadamente, se calmaron las aguas en el Rayo Vallecano y ya hay normalidad en el club madrileño después de la pelea entre Paco Gémez y David Coveño ayer, pelea que solo llegó a empujones y a insultos, pero no a más, y los jugadores que estaban entrenando en sus casas. Al final, el Rayo levantó el ERTE, que era lo que pedían los futbolistas, y esta mañana ya han vuelto a entrenar en grupo en la ciudad deportiva. Y más abajo, ya lo decíamos en el sumario, hay muchas novedades en el fútbol no profesional. La federación ha programado ya los playoffs express de segunda B y tercera. Van a ser la semana del 18 al 26 de julio. Los clubes con derecho a jugar deberán notificarlo antes del 4 de junio. Los sorteos a partir del 8 de junio. El representante de los futbolistas, su presidente David Aganzo, ha pedido esta mañana que el protocolo de la Liga para Primera y Segunda División también se aplique para el fútbol no profesional.
Para nosotros la categoría es lo de menos, por supuesto, que vamos a pedir los mismos requisitos que se pidieron para Primera y Segunda. Entendemos perfectamente que la competición es diferente, pero bueno, la orden ministerial en este tema de salud y el protocolo que ha dado el CSD, creo que es claro. Para nosotros eso es muy importante porque sabemos que las categorías de segunda, B y tercera son, si cabe, mucho más vulnerables y estaremos mucho más encima, si cabe.
De momento, lo que ha dicho ya la federación es que los clubes podrán pasar test serológicos de forma gratuita tras llegar a un acuerdo. Habrá un test antes de los entrenamientos en grupo y luego otro antes de comenzar la competición con esos playoffs finales. Y va a ser mucho dinero para los clubes no profesionales y por eso la federación se los va a dar de forma gratuita. Desde luego les va a venir muy bien tanto para la sanidad como para la economía de los clubes. En el extranjero, precisamente hablamos de test, los que pasaron los futbolistas de Inglaterra antes de comenzar los entrenamientos, finalmente hubo 6 positivos en total. Esta mañana se han confirmado 4 de los 6, un miembro técnico del Burnley y 3 corresponden al Watford, un jugador y 2 empleados. Y atención a este club porque Troy Deeney, capitán del Watford, ya ha dicho que se niega a volver a los entrenamientos para no poner en riesgo a su hijo con apenas meses de edad y que tiene problemas respiratorios. Y es que además este jugador, el capitán, jugador inglés, ha perdido a 2 familiares en las últimas semanas por culpa del virus. En Italia se ha aprobado el protocolo para los entrenamientos colectivos en la Serie A. Eso sí, que sepan que aquí se han descartado las concentraciones obligatorias, a no ser que haya algún positivo. El 28 de mayo se va a decidir cuándo vuelve la Liga Italiana. Según el ministro de Deportes, en principio, si baja la curva al ritmo que está ahora mismo, pues podría ser el 14 de junio. En Bélgica, Roberto Martínez, el técnico español,
ha renovado su contrato como seleccionador hasta el 2022, así que va a dirigir a la selección en la Eurocopa del año que viene y también en el Mundial de Qatar 2022. Y en polideportivo, declaraciones de Carlos Sainz, hijo, en Movistar. Se nota que tiene la cabeza muy bien amueblada, porque le preguntan por Ferrari y dice esto.
Estoy pensando irme a Londres la semana que viene. A partir de ahí, veré Ferrari en un cajón. Lo apartaré de mi cabeza y me pondré al 100% a pensar en McLaren y en cómo hacer otro buen año con McLaren. Yo entiendo a esa gente, ¿no?, que si quiere verme vestido de rojo y luchando por algún podium y victorias grandes posible, pero también es verdad que a mí me gusta hacer las cosas bien y a su tiempo.
Y terminamos con la noticia de baloncesto. El Estudiantes ha confirmado la renovación del contrato de su entrenador Javier Zamora hasta la temporada 2020-2021.
Sergio, gracias, hasta luego.
Hasta luego.